Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
En este mes de noviembre los invitamos a recordar algunos programas que hemos transmitido durante el año que por su temática, su actualidad y el personaje, pues nos parece que vale la pena recordarlo. Bienvenidos al último café. Hoy los voy a invitar a conversar con una persona que, un colombiano, pero de origen incierto, ya nos va a contar él un poco su historia, que bueno, se fue al norte de este continente, al Canadá, y allí pues ha desarrollado una buena parte de su vida, casi una década, transformándose a sí mismo, un ingeniero con la mentalidad típica nuestra y creo que de todo el mundo, de salir, conseguir un empleo, tener una casa, tener un carro, si acaso casarse, tener una familia y bueno, y desarrollar algo su profesión. Pero este personaje decidió que ese no era su camino, que había otras maneras de vivir la vida y que se suma a una gran cantidad de personas que están haciendo lo mismo en el mundo, que son nómadas, que empiezan a recorrer ciudades, que empiezan a recorrer países, continentes, en fin. Él se llama Juan. Y tiene un sitio en internet que se llama Planeta Juan. Juan, bienvenido a nuestro planeta de Uniminuto Radio.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Un placer estar aquí. Gracias por esa introducción.
Bueno, ¿quién es Juan?
Juan es un ingeniero que dejó la ingeniería ya hace un par de años.
Sí. ¿Tú eres egresado de qué universidad?
Yo salí de la Universidad del Bosque, allá en Bogotá. Ajá. Como ingeniero industrial hace más de 10 años.
Sí.
Nací en Panamá, para aclarar esa parte del origen, sí, incierto. Sí, sí, sí. Y bueno, pero mi mamá es colombiana, mi familia por parte de mamá todos son colombianos. Yo crecí en Colombia, entonces me siento más colombiano y pues más bogotano que un ajiaco.
Sí, sí.
Y mi papá es argentino, entonces por ese lado también tengo mi familia, la otra mitad argentina. Uh-huh. Y bueno, pues sí, decidí estudiar ingeniería porque ese es el camino que nos enseñan desde muy niños, ¿no?
Sí.
El camino de estudiar una carrera que nos dé un trabajo, el cual nos va a dar una casa, un carro, una familia, una deuda, una hipoteca y una pensión a los 65, 70, 75. Uh-huh. Y cuando uno ya por fin llega a los 65, 70, 75, ahí ya por fin podrás disfrutar la vida.
Sí, 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 sí.
Toca trabajar duro para llegar allá y uno ve esas fotos de la gente pensionada caminando en la playa con su esposa, como si nada hubiera pasado, ¿no? Como
sí.
Si todo ese tiempo de la vida, pues toda esa inversión, que muchas veces vale la pena, porque no hay que decir que hay una sola salida, hay solo un camino.
Sí.
Pero esa es la idea, que nos venden desde chicos y es como si fuera la única alternativa, ¿no?
Sí. Yo a mi edad ya empiezo a considerarlo, porque realmente uno se pasa toda la vida es trabajando para tener una cantidad de cosas que al final no sirven para nada.
Exacto.
Porque uno no se va a llevar nada de esta realidad, uno no se lleva absolutamente nada, sino el amor de la gente, lo que tú hayas podido hacer por la gente, el servicio que hayas prestado para tener una mejor sociedad, pero en líneas generales no te vas a llevar absolutamente nada. ¿Esto que tú estás viviendo hoy es un cambio generacional o fue que entraron en conciencia un pequeño grupo o qué es lo que está pasando en realidad?
Yo creo que más gente está entrando en conciencia. Más gente cada vez más se están preguntando a sí mismos si vale la pena todo lo que estamos haciendo. Si vale la pena realmente ese formato de sociedad que nos han inculcado desde chicos. Hay más personas con el tiempo que se atreven a dar un paso, a tomar una salida que para muchos es una salida llena de riesgo. Uh-huh. Sobre todo cuando uno habla con los papás y tienes que sentarte con tu mamá y decirle gracias por la oportunidad de haberme dado una carrera, pero he decidido renunciar a mi trabajo. Ahora voy a grabar videos para el internet.
Sí, y yo me imagino el rostro de tu madre, también de una amiga de la cual hablaremos después que te acompaña allí en Canadá. Sí. Ese, a ver, cuando uno llega de migrante a un país, sobre todo países del norte, donde hay otro idioma, bueno, en el caso de Canadá, dos idiomas distintos, la lucha para poderse conseguir un empleo y todo ese tipo de cosas, y darse uno cuenta que bueno, que a la final pues no era tan grave el tema, en el sentido de que Exacto. se suelta el trabajo, ¿no? Y tú haces un video precisamente sobre ese último día que fuiste a la oficina, ¿no? Y te despides de la oficina y dices, tomo la libertad, de, ¿no? Y entonces enfrenta uno a la vida. Cuéntanos un poquito de ese momento, ¿no? Y de cómo contarle a la mamá, oye, voy a dejar todo ese sueño que me vendieron por un sueño nuevo.
Sí, obviamente hay muchas cosas que uno no sabe hasta que las tiene frente a frente. Hay mucha expectativa versus realidad. Y eso pasa en varios aspectos de la vida, ¿no? Esto de renunciar al trabajo para perseguir la libertad es muy lindo, es muy gratificante, es un crecimiento, un aprendizaje, todo eso. Pero también tiene sus contras, ¿no? Obviamente sí. Uno decide renunciar a un trabajo de lunes a viernes de 8 a 5 para tener libertad y termina uno trabajando ahora como independiente de lunes a lunes de 8 a 8.
Claro, 365 ¿Sí? días.
Y a veces uno dice, oiga, tan rico que era tener un fin de semana libre y no pensar en nada más.
Sí.
Todo tiene pros y contras. Sin embargo, yo creo que uno tiene que estar bien consigo mismo. Desde que sí. uno está haciendo lo que le gusta, lo que le apasiona, lo que de verdad le mueve el corazón, ahí está la respuesta.
Sí.
Y ese era de pronto mi problema, era que después de tanto tiempo trabajando como ingeniero, yo ya no sentía que encajaba más. Ya decía, ok, ¿y qué más hay? ¿Qué más hay aparte de estos programas, de este Excel, de estos números? ¿Ya? Eso es sí. todo lo que hay. O sea, no... Entonces fue que yo decidí, si yo estudié ingeniería, no quiere decir que tenga que ser ingeniero toda la vida. Uh-huh. Yo puedo ser ingeniero hasta los 30, y ahí para adelante ser otra cosa. Y hoy en día, yo digo todavía, bueno, de pronto a los 40, ya puedo dejar de ser youtuber o hacer videos y dedicarme a otra cosa. Entonces aprendí que uno puede reinventarse siempre y cuando uno escucha su corazón y persiga su pasión. Y para eso también hay que ser muy sincero, y es que Canadá me ha ayudado bastante a dejar reinventarme sin tanta presión. No solo presión social, por lo que estoy aquí completamente solo y no tengo como esa presión social que tenía en Bogotá, la familia, los amigos, el colega, los compañeros, sino también la presión financiera. Creo que en Canadá hay muchas más alternativas y ayudas, que uno no se siente con la soga en el cuello tan apretada
sí.
si estuviera en otro lugar. Entonces hay cosas que Canadá sí me ha servido bastante para eso.
Esta aventura que iniciaste ya hace algunos años, nace por casualidad. Yo me acuerdo en los primeros videos que seguía siendo empleado y toda esa cosa, empezabas a contar pequeñas historias de esa realidad, de esa cotidianidad que tú estás viviendo. Hoy encontramos unas historias muy distintas, y es decir, un profesional hoy, cualquiera que sea su área específica, necesariamente tiene que desarrollar unas competencias comunicativas impresionantes. Es más, supongo yo que al comienzo empezaste a ver cómo es que edito, a ver cómo es que grabo, a ver cómo es que mejoro las cosas. Hoy tus productos son muy buenos, de excelente confección, y además la narrativa. ¿Cómo se logró eso, Juan?
Yo no tengo ni idea, Carlos. Yo creo que hay dos elementos fundamentales: hacer las cosas con pasión. Hay sí. que encontrar algo que a uno realmente le apasione. Y una vez uno lo encuentra, hay que hacerlo todos los días. Yo creo que es la práctica, es al maestro, es que dicen.
Sí, sí.
El dicho. Creo que uno hay que. Es como el que quiere aprender a tocar guitarra. Uno no aprende a tocar guitarra tomando dos cursos y dejando la guitarra abandonada un año, como lo hice yo. Uh-huh. Sino hacer las cosas constantemente. Sí. Y esto de la narrativa, de contar la historia, de las cámaras. Es algo que desde que decidí hacerlo llevo 5 años pensando por lo menos en cuál va a ser la próxima historia,
sí.
Cuál será una mejor cámara, qué podría hacer para hacer las cosas mejor todos los días. Es un trabajo de todos los días por los últimos 5 años. Yo creo que es una línea que solita, si uno solo se presenta a la clase diariamente, el resto de la magia sucede.
Y esa magia es muy interesante y yo invito a todos nuestros oyentes a que hagan ese seguimiento de Planeta Juan. Ahí sí que desde sus comienzos, lo encuentran ahí en YouTube o en su página, para ver esa evolución, ¿no? De esas historias casi ingenuas al comienzo, ¿no? Yo me recuerdo una que nos contaste, lo de la nieve, ¿no? Una nevada impresionante y bueno, nos llevaste casi a cerca un río y una cantidad de cosas. Eran historias muy ingenuas. Hubo una historia que a mí me gustó muchísimo, ya un poco más adelante, que fue cuando te metiste en un botadero de carros, ¿no? Carros antiguos que estaban allí todos congelados. Sí. Fue una historia muy interesante porque le diste un giro increíble, ¿no? Es decir, el fantasma buscando sorpresas narrativas, y creo que lograste un trabajo muy, muy interesante, sobre todo cuando te metes al cementerio, ¿no?
Sí. Me gusta. Bueno, primero, eso es un gusto personal.
Sí.
Siempre me ha gustado recorrer lugares extraños, poco conocidos. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Italia y no conocí ninguna ciudad o lugar turístico de Italia, ni sí. Nápoles, ni Roma,
Venecia,
ni nada de eso, cosas, nada. Yo alquilé un auto y me fui solo a los pueblos de los que nunca nadie habla, en las carreteras y los lugares que uno nunca escucha hablar. Ese tipo de aventura a nivel personal es lo que a mí más me gusta hacer. Y como desde el punto de vista del consumidor, porque yo también soy consumidor de contenido en las redes, es también lo que a mí más me gusta ver. Entonces es como un buen matrimonio entre qué me gusta más lo que yo sé que algunas personas también disfrutarán ver en la pantalla.
Y eso es algo muy interesante que está sucediendo en este tema de los youtubers, porque muchísimas personas intentan hacerlo, pero muy sí. pocos, muy pocos realmente logran el éxito de ser reconocidos, de vivir de esto, ¿no? Porque la gente dice, no, pues yo monto un youtuber hablando de cualquier boba y ahí salga. Y no es tan cierto. Realmente no. Exige mucho trabajo, conocer mucho. Supongo yo que cada vez que vas a hacer un programa de estos, habrás hecho una investigación previa del tema como para poder tener un marco referencial. No es que te metas a la biblioteca, pues acabar con todo. No, es tener una referencia para poder hacerlos, ¿no?
Sí, no, eso es un trabajo a tiempo completo. Es chistoso que a veces yo veo un comentario de alguien que dice, ¿por qué ya no dejas de hacer tantos videos y por qué no te consigues un trabajo de verdad, por ejemplo? Y yo pienso, ojalá esa persona estuviera aquí conmigo una semana o con cualquier persona que se dedique a esto,
sí.
para que vea lo que es realmente el detrás de cámaras, la investigación, el trabajo. Yo ya no sé si es domingo, si es sábado.
Sí.
El trabajo que hay por detrás de todo esto es, si a uno no le gusta, va a ser un trabajo muy pesado y que lo va a sacar corriendo a cualquiera. O sea, es algo que le tiene que gustar. Si uno va a dejar su trabajo de lunes a viernes, por decir, ah, no, yo voy a hablarle a la cámara de cualquier bobada y listo, pues no va a funcionar. Si quiere que funcione, tiene que trabajar más que ese lunes a viernes y más que ese 8 a 5. Y no con cualquier bobada, sino que tiene que meterle no solo tiempo, no solo inversión económica, sino también inversión emocional, meterle sangre, corazón, venas al proyecto, porque sería muy raro que así nomás funcione. O sea, el porcentaje disminuiría.
No te preocupes.
Muchísimo más si uno no le mete esos elementos.
Claro. Bueno, cuando uno se pone a mirar los youtubers de Canadá, resulta que tú no eres exclusivo. Hay unos mexicanos, hay unos venezolanos sí. también. Has invitado sí. a algunos a tus programas, ¿no? Recuerdo en Montreal cuando estuviste por allí. ¿Cómo es ese colegaje allí? Y realmente, pues, en el fondo uno sabe que es competencia finalmente, ¿no?
Sí, se puede. Sí, puede ser competencia, pero yo creo que en este mundo digital hay para todos. Hay un pedazo del ponqué para todo el mundo. Cuando yo recién empecé hace 5 años, yo me acuerdo que yo pensaba que era una genial idea y súper creativa de ser el colombiano en Montreal, porque yo no sí. conocía a otros. Cuando abrí el canal y empecé a subir historias del colombiano en Montreal, me di cuenta que había como 15 canales más que hacían lo mismo. Y nos encontramos todos un día en un barbecue que hicimos ahí. Hice algunos amigos que todavía hoy en día estamos en contacto. Pero creo que hoy en día es parte esencial del kit para migrar a Canadá, es traer una maleta, una buena chaqueta de invierno, unas buenas botas y apenas llegar, abrir un canal de YouTube para contar la historia.
Sí.
Pues hoy en día hay como, yo no sé cuántos canales de Canadá en todos los idiomas. Y en español, pues obviamente bastante, creo que hay más de unos 100 canales.
Sí.
Digo, bueno, pues está bien. O sea, sí, es un ecosistema al que le cabe todavía muchísimo material. Y a mí también parece interesante ver como la perspectiva de otra gente, porque no hay una verdad absoluta sobre Canadá. Pues hay gente, por ejemplo, que yo me cuento en los comentarios que dicen, lo que dices es mentira porque Canadá es mucho más rudo que eso, porque no muestra la verdadera cara.
Sí.
Y yo digo, pero pues es que esa es la cara que a mí me tocó. Pues abra usted un canal y muestren la cara que a usted le tocó, la que esa persona llama verdadera cara.
Claro.
Que hay muchísimas caras de este país, cada uno contará la suya, entonces eso me parece interesante.
Sí. Bueno, ¿y por qué Canadá? ¿Por qué no cualquier otro país?
Yo miré, yo hice la investigación, estaba entre Inglaterra, Francia o Australia, pero Canadá ofrecía muchas más alternativas a largo plazo, entre esas la ciudadanía mucho más rápido, las universidades de aquí eran de altísima calidad, obviamente en los otros países también, pero el hecho de volverse residente, Canadá era el único país que me ofrecía la opción de ser residente desde antes de llegar. Y eso me pareció mucho más interesante.
Cuando tú nos cuentas historias de las universidades de Canadá, hay una que nos paseas por todo el campus.
Sí.
Y claro, son unas universidades gigantescas con una cantidad de cosas interesantísimas. Pero yo supongo que al igual que en todos los lugares del mundo, las exigencias académicas deben de ser realmente serias, ¿no?
Las exigencias para entrar son serias. Para entrar a un programa universitario profesional como la carrera de 5 años que uno hace en Colombia o para hacer una maestría, son exigencias serias, sobre todo de idioma también, porque nosotros tenemos ese plus que toca tener un examen de idioma. Pero para términos de migración, hay muchas alternativas que obviamente son exigentes porque igual toca tener exámenes de idioma, igual toca tener papeles y este tipo de criterios, de
Sí.
notas, en fin, pero que son mucho más flexibles, como por ejemplo los colleges donde uno va a estudiar un programa técnico. Y aquí en Canadá yo me he dado cuenta, yo que soy ingeniero, que tengo una maestría en mercadeo aquí en la Universidad de McGill en Canadá, que es una universidad prestigiosa y todo el cuento, lo que yo me ganaba con todos esos títulos y toda la experiencia, se lo hace un soldador que estudió un año para ser soldador y salió a ganarse más que el ingeniero.
Claro.
Entonces en Canadá esa es una de las cosas con las que uno puede jugar estando en este país. Que, ok, voy a invertirle 8 años de mi vida a una carrera universitaria más el precio, o hago este tema de un año de carpintería y salgo una vez a trabajar ganando 80 mil dólares al año.
Sí, tú me haces pensar en los riesgos que tiene el trabajo en Canadá y uno de los que mejores sueldos reciben son los pilotos, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿por qué un piloto? Bueno, despegue o aterrice un avión con semejantes nevadas tan terribles y un clima durísimo, ¿no?
Entre más haya riesgo, más pagan. Por ejemplo, los pescadores de cangrejos en el Atlántico. Esa gente gana mucho dinero, pero también tienen que entrar en el invierno, en una tormenta, a sacar unos cangrejos que son del tamaño de un microondas, el cangrejo solo, unos
Uy,
cangrejos gigantes.
ajá.
Y que si el cangrejo lo toma uno mal parqueado de un solo tijerazo le huele la mano a ese tipo de cangrejos
Sí.
y ellos hacen muchísimo dinero por ir allá por la temporada a sacar cangrejos, por ejemplo. Pero hay gente que se muere. O
Sí,
sea,
el riesgo
hay
es
un
alto.
riesgo, ¿no? Mi vecino repara ascensores y el riesgo es muy, muy elevado. El compañero de trabajo de él tuvo un accidente y el ascensor vino y lo partió en dos. Así de sencillo y así nomás, pero el chico tiene como 25 años, tiene una casa propia de 3 pisos, tiene sus juguetes, sus carros, ahorita compró una van, tiene pues, un salario increíble. Pero obviamente su compañero de trabajo, pues él estuvo ahí cuando el ascensor hubo el accidente y lo tajó en dos, ¿no? O sea, está ese riesgo.
Qué horror. Y yo tengo una sensación, tú me corroborarás o no, pero Canadá es un país de extremos, ¿no? Es decir, y son extremos absolutos, totales. de unos fríos terribles. Pues el año pasado vimos los incendios, que también fueron una cosa pavorosa. Sí. Una circunstancia que Canadá pues ni siquiera se lo había pensado, ¿no? Es decir, el cambio climático es una realidad en Canadá y se siente igual, ¿no?
Claro, eso de los incendios que dices es más tremendo de lo que uno lee o ve en la película, las noticias, de verlo en persona, porque precisamente yo estaba en la costa oeste de Canadá, en la provincia de Columbia Británica, en Vancouver, cuando sucedieron los incendios de todo el oeste de Estados Unidos, Oregon, Portland, y todo ese humo que subía. Era una neblina súper densa y gris, que si uno bajaba el vidrio del carro, respiraba puras cenizas como si estuviera fumando un paquete de cigarrillos. Y toda la ciudad de Vancouver estaba, no se veía, uno no veía a 3 metros a la redonda. Uno tenía un radio donde podía ver y caminar. Todo estaba inundado de un humo gris súper denso, difícil de respirar. Yo usaba la mascarilla, pero no por la pandemia, sino porque es que era muy difícil respirar ese humo. Y no solo eso, en Canadá se sienten no solo los cambios de estaciones, no solo el frío, el calor, de forma extrema, sino la naturaleza como tal. Es un país salvaje. Aquí uno siente los cambios de forma radical.
Una de las cosas que está pasando en esta zona del planeta es el descongelamiento del polo, ¿no? Que sí. Realmente es el ventilador, es el aire acondicionado del planeta, que es lo más tenaz, ¿no? Entonces, claro. Eso allí en Canadá creo que les va a afectar bastante, aparte del planeta, todo lo que va a tener que sufrir por esto. Pero, ¿cómo se está enfrentando esas realidades en Canadá?
Yo tengo dos puntos de vista. El primero, de la gente y las organizaciones que trabajan muy fuerte para evitar que esto ocurra tan rápido como está previsto, porque se descongela el polo y adiós Miami, adiós muchas ciudades que están sobre el agua, se va a inundar, todo lo que hemos visto.
La misma Nueva York, ¿no?
La misma Nueva York, aquí en Canadá también. Canadá tiene el 20% de agua potable del mundo, está en Canadá. Es un país de lagos y de ríos. Se sube el nivel del agua, pero eso es mar, lagos, ríos, todo. Entonces aquí también va a cambiar la geografía del país, y pues obviamente, como vemos, hay muchas organizaciones que están trabajando fuerte para evitarlo, por un lado, pero por el otro hay otras organizaciones y organismos del gobierno también que están diciendo, bueno, esto va a pasar, ¿qué vamos a hacer? Y como todo en la vida, como por ejemplo esta crisis de la pandemia que afectó a muchísima gente y benefició a otras personas.
Sí.
Yo lo veo tristemente de la misma forma, porque en el norte de Canadá, que es puro hielo, donde está el canal del Ártico, que si uno atraviesa el polo norte, por el otro lado llega Rusia.
Sí.
Entre los rusos y los canadienses están haciendo toda la infraestructura y peleándose quién es el que va a controlar el nuevo canal, como el canal de Panamá, pero allá arriba.
Sí.
Ya hay líneas, ya hay puertos, ya hay buques y ya han hecho algunos caminos de prueba. Y Canadá lo que está haciendo es preparándose para que cuando el polo se derrita, ellos sean los que dominen el mercado mundial de la exportación y la importación.
Claro.
Porque ese canal de arriba va a salir mucho más económico que el canal de Panamá, por muchas razones, y va a también crear unas rutas muy interesantes entre China y nosotros. Y va a ser una locura. Entonces, también hay otra oficina del gobierno que está diciendo cómo vamos a hacer para aprovechar ese cambio climático y enriquecernos. Mientras que en la puerta del lado están diciendo cómo vamos a hacer para evitar que eso ocurra y salvar las especies, el ecosistema y todo esto. Uh-huh. Entonces, hay las dos caras.
Sí. Juan, usted ha tenido la fortuna, no digo yo la envidia, pero sí la fortuna de haber hecho unos recorridos muy interesantes. Usted el año pasado estuvo en Colombia, recorrió parte de Centroamérica, estuvo en los Estados Unidos, sí. Viajó a Europa, estuvo en unos países, estuvo en Rusia, por ejemplo. Sí. En fin, ¿cuál es la sensación que usted tiene como ciudadano del mundo de esta realidad del cambio climático y la actitud que tiene los estados, las políticas, en fin, y un mundo que a mí me aterra porque no suelta nada, que es el mundo petrolero.
Del mundo petrolero no tengo mucho conocimiento, pero sí podría como deducir muy fácilmente que donde hay dinero, pues que importa, porque también es una industria que lleva muchos años y hasta que no saquen la última gota, yo no creo que van a quedar tranquilos, ¿no?
Sí.
Pero lo que sí veo es que todo el mundo sabe del tema, pero nadie hace nada al respecto. Y yo lo que siento es que la gente está esperando a que eso ocurra. Como,
Sí.
ok, bueno, se va a descongelar el pueblo, pues cuando se inunde Miami, hablo de Miami porque estuve en Miami hace unas semanas, hace un mes, algo así. Y también hice un video sobre este mismo tema, sobre, yo no entiendo la gente que sigue comprando propiedades en Miami, construyen edificios y siguen y los venden todos, sabiendo que hay un riesgo de aquí a 30 años de que se va a inundar la ciudad por completo. Y yo hice algunas preguntas en la calle, amigos, y todo el mundo dice, ah, sí, pero pues de aquí a allá me imagino que el gobierno sabrá qué hacer. Y yo, ¿qué? Como que no, estamos esperando a que se nos inunden los pies para decir, ah, bueno, ya tocó empacar e irnos. Eso es lo que yo veo así como por encima. La gente sigue viviendo una vida completamente normal, como
Sí.
nos han enseñado desde tanto tiempo.
Van a ser tiempos realmente complejos. Y esa Centroamérica, ¿cómo viste el tema de Centroamérica? Que tanta inquietud le genera a todo el mundo y que de alguna manera, pues, cuando uno se pone a revisar youtubers, casi nadie va por ahí.
Pues en términos del calentamiento global, realmente no vi ningún tipo de diferencia. Será porque la cercanía con el Ecuador no se ven tantos extremos como lo que se ve aquí en Canadá, donde hemos tenido días calurosos en diciembre, una cosa que no se veía antes, unos veranos mucho más largos, unos inviernos con nieve muy escasa. Canadá sin nieve es un país completamente diferente.
Sí.
Y aquí sí se está viendo de frente. Yo lo veo porque a mí me gusta ir a hacer deportes de nieve en la montaña, el snowboard, el esquí y eso. Los tiempos para hacer estas actividades son más reducidos porque no hay nieve, como antes que caía nieve desde octubre. En Centroamérica ese tema no lo veo tan así. Pero lo que sí vi, lo que tuve la oportunidad de ver ya fue con respecto a las comunidades indígenas de Panamá, en este caso. Y sin duda alguna, si a la gente le va a tocar recurrir a una migración forzada por las inundaciones en las costas, yéndose a lugares más altos con respecto al mar, a las montañas y todo esto, pues será interesante ver cómo va a funcionar
Sí.
todo el tema, ¿no? De mover las ciudades a lugares más remotos donde el agua no llegue.
Sí.
Y también de ver cómo esto afectaría a poblaciones que ya viven ahí, como los indígenas. ¿Van a quedar más cerca de la población? ¿Van a quedar más incluidos por decisión propia o a la fuerza? ¿O qué va a pasar de aquí a allá? Eso es lo que tocaría ver.
Otro país que tú visitaste fue México, y en México, siempre hemos tenido la idea de que México es un poco desértico y la cosa, ¿no? Pero creo que se ha acentuado muchísimo más el tema de la falta de agua.
Depende de la región a la que uno vaya.
Sí.
Lo que pasa es que México es una máquina industrial y turística impresionante. Ellos han sabido muy bien industrializar la marca país en el exterior. Muchas personas se sienten en completa confianza y agrado para ir a visitar México en alguno de sus puntos, ciudades, lugares. Hay mucha diversidad gastronómica, cultural, ellos han sabido vender mucho al país. Y han creado una maquinaria turística impresionante. Lo que yo he tenido la oportunidad de ver fue, por ejemplo, en Playa del Carmen, que la playa de Playa del Carmen es una playa artificial en gran parte de su segmento donde está la ciudad.
Sí.
Lo que yo vi en las fotos antes de ir versus lo que yo vi cuando estuve allá era una foto completamente diferente. Era una foto donde no había playa. Sencillamente el agua y el mar retoma lo que le pertenecía desde antes, ¿no? Y así como ha habido ese tipo de intervención humana, la naturaleza recobra lo que es de ella y con más fuerza. Y hay problemáticas sociales y todo con respecto al turismo que de pronto no vale la pena indagar tanto ahí por tiempo, pero sí es un país supremamente industrializado en ese aspecto. No sé hasta qué punto eso sea bueno para el mismo país, ¿no? Para la gente local. como lo sería un turismo más ecológico, como lo que hemos visto en Costa Rica o algunos sectores de Colombia, ahorita que tuve la oportunidad de visitar, apoyando guías turísticos locales, metiéndose a caminar a conocer sitios donde requiere buena bota, buen
Sí,
repelente,
sí, sí.
buena crema solar, versus el Walt Disney que tienen montado en todo México, que ya es una cosa completamente organizadísima, donde obviamente los que más ganan son los que más invierten y ahí llegan las empresas, las corporaciones internacionales y todo ese cuento.
Sí. Entre otras cosas, cuando uno conversa con personas como vos que decidieron recorrer el mundo, lo primero que hacen cuando salen de Colombia es irse hacia el sur, por carretera, ¿no? Porque es más fácil, es decir, tener que cruzar el tapón del Darién y llegar a Panamá implica necesariamente pues unos gastos adicionales y si vas en carro, pues es complicadísimo. Ese viajar al sur, no lo estás debiendo, ¿no?
Sí, pero es que el año te viene lleno de sorpresas. En este mismo año, febrero, en este mismo año ya tendrían que estar sucediendo cosas interesantes.
Yendo hacia el sur, viniendo
Sí.
pues hacia el sur de nuestro continente, ¿no? Esa visita a la Argentina, Chile, en fin, todos esos países andinos que lamentablemente, y ya que estamos conversando sobre el tema climático, pues se están viendo complicados por el tema de la selva amazónica, la destrucción de la selva, es la pérdida del agua en la cordillera de los Andes, es la pérdida del agua en zonas tan importantes para la Argentina como la zona de Mendoza, San Juan, que es una productora de vinos impresionantes. Y claro, Chile, un país que hace como 5 años que no llueve lo que debería llover, es una situación realmente complicada para todos y es el resultado de la destrucción de la selva, ¿no? ¿Estarás en Brasil?
Y Brasil, ¿no? Brasil es una maquinaria de deforestación alucinante, sobre todo de deforestación ilegal también. Hay mucha gente que se pelea su acceso a la selva para deforestar, para animales, para madera, para un poco de cosas en el Amazonas que da miedo, ¿no? De pensar cómo van a, pues en qué momento se va a consumir toda esa selva y qué va a pasar en ese momento.
Sí, además la siembra de soja, ¿no? Que es lo que tiene arruinado los campos argentinos. Y bueno, que en Brasil pues también. Y finalmente pues estos productos se exportan a la China para poderle dar comida a los chinos. Esa es la realidad, ¿no? Bueno,
Esa es
Juan,
la realidad.
sí, hablemos de cosas gratas. No quiero
Sí,
encasillarte.
ya me dio miedo.
Sí, no quiero encasillarte en eso. Tú nos tienes una promesa a todos los que te seguimos y es una camioneta. Tú iniciaste con unos poderosos Mazda 3 que
Sí.
finalmente los despachaste porque ya estaban arruinados, ¿no? El azul y el rojo, eso ya están vueltos nada. Y te subiste a una camioneta Jeep con la cual te fuiste al otro extremo de Canadá. Y bueno, creo que ese fue la cuota inicial para ese sueño de esta Mercedes que bueno, estamos esperando.
Ese fue realmente esa fue la cuota inicial porque me di cuenta que en Canadá ese viaje que me tomó 2 meses para ir hasta la otra costa y volver me hubiera podido tomar todo el año tranquilamente si yo lo hubiera hecho como me hubiera gustado hacerlo, de realmente disfrutar el lugar, llegar a donde nadie llega, pero por lo mismo en esos lugares no hay ni donde comer ni donde dormir. Aquí en Canadá es el segundo país más grande del mundo, creo que tiene 45 millones, 48 millones de kilómetros cuadrados de área.
Sí.
Una vaina completamente vasta. Pero el 80% de su población vive entre Toronto y Montreal, que es un radio pequeño que va hacia el sur, lo más pegado a los Estados Unidos. Pero ese país está completamente desolado, despoblado. Y hay muchísimos lugares muy interesantes, pero que uno no puede simplemente ir y encontrar un hotel, una habitación o una opción de
Sí.
comida. Y haciendo todo ese viaje fue que aprendí, ok, creo que hacer una camper van sí es una buena inversión.
Sí, me acuerdo de uno de esos viajes que hiciste que llegaste a un pueblo que no había nadie. Era una
Un
iglesia,
Ontario.
sí, era una iglesia, unas pocas personas, y te llegó la policía, ¿no? Porque alguien dijo,
Claro.
oiga, por aquí hay alguien mirando cosas ¿y quién es?
Un turista. Nunca habían visto un turista. Es un pueblo de, creo que era de 5 o 6 personas. y tenía 10 casas, pero de las 10 casas había 5 abandonadas. Y yo entré a una de esas casas abandonadas y todavía tenía las tazas de café encima de la mesa como si hubieran salido corriendo de ahí. Y obviamente vieron a alguien caminando por el pueblo y llamaron a la policía. Muy querida, muy buena gente la policía. Llegaron y me preguntaron qué es aquí yo, pues turisteando, ¿cómo así? Y ya cuando me vieron con la cámara y ya como que les conté que yo hago videos para el internet, que visito lugares a los que poca gente va y eso, bla, 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 se tranquilizaron. Ahí hubo un par de risas va, risas viene. Bueno, cualquier cosa, pues ahí todo bien, estamos a la orden, solo trate de no entrar a propiedad privada. Y yo, bueno, listo, no hay ningún problema. Gracias. Chao.
Bueno, pero ¿cuál es esa sensación tuya de llegar a esos pueblos que no hay nada realmente, ¿no? Y que da esa sensación de abandono, ¿no? Como que aquí ya no hay nada que hacer y vámonos. Porque muchas personas están pensando en irse a Canadá porque ven que su jardín es más verde que el que tienen en sus países natales, en el caso concreto de Colombia, ¿no? Nosotros siempre
Siempre
vemos
uno
que el pasto
piensa
del vecino es
eso.
mejor, ¿no? Pero eso tienes
Uno
también.
siempre piensa eso. El pasto del vecino es mejor y en muchas cosas puede ser, en otras no. Yo tengo que decir, el viaje donde estuve en Colombia, visitando la costa, Nueva Venecia, Palenque, la Sierra Nevada de Santa Marta y todo eso. El Colombia que a mí me tocó ahorita que fui es el Colombia turístico. Es el Colombia al que van los alemanes, los europeos, los americanos y así sucesivamente. No es el Colombia al que voy yo porque yo voy al Colombia de visitar a mi mamá, mi abuela y mis tíos.
Sí.
O sea, al Bogotá del Transmilenio y del Corrientazo. Es un Colombia completamente diferente, el Colombia para viajar turístico desde el punto de vista extranjero. Y es un Colombia demasiado, demasiado lindo, demasiado alucinante. Uno siempre escucha, ¿no?, que Colombia tiene los mejores paisajes, que la gente le guste, y uno como que, ok, sí. Y uno ve fotos de Canadá, no, pero miren esa foto de Canadá,
Sí.
impresionante. Uno como que siempre quiere ir es a lo que no conoce, y está bien, ¿no? Es a la naturaleza.
Sí.
Pero, por Dios, Colombia me dejó a mí con la boca abierta, realmente en top 3 de los paisajes más lindos que haya tenido la oportunidad de haber sido allá como colombiano, no porque sea colombiano, no, no tiene nada que ver. Pero sí, uno siempre tiende a ver el pasto más verde donde el vecino. Y aquí en Canadá, pues depende de lo que a uno le guste, ¿no?
Claro.
Se va a encontrar con el paisaje alucinante, brutal, las montañas rocosas, con los glaciares, el parque Jasper, el parque Banff, que eso se llama la ruta de los glaciares entre Jasper y Banff. Es una ruta completamente alucinante. Uno puede quedarse a vivir allá un año entero y no acaba de recorrer tantos parques nacionales que hay en esa carretera sola. Entonces sí va a encontrar la belleza aquí en Canadá, pero como en todos los países también va a encontrar el pueblito de 5 personas completamente deshabitado que uno dice, ¿cómo hacen para vivir acá?
Sí.
También va a encontrar casos de pobreza que la pobreza es diferente, pero es pobreza al fin y al cabo. Como la pobreza que tuve la oportunidad de ver en Rusia, en San Petersburgo, tras todo el sistema de la Unión Soviética, la gente que aún vive en esas circunstancias, la pobreza que vi en Colombia, en Nueva Venecia, en la casita flotante del señor que no tenía canoa, y la pobreza que he visto aquí en Canadá son pobrezas diferentes, pero son pobrezas al fin y al cabo. Entonces, sí, Canadá les va a dar de todo, desde el paisaje lindo hasta la realidad también.
Esa Rusia, ese paseo de Rusia que nos llevaste cuando te das por esos pueblos perdidos de Rusia,
Sí.
esa vez que te metiste a una factoría que estaba abandonada, llenándonos de terror, ¿no? Para mi gusto fue muy bien lograda esa pieza. Uno se imagina que Rusia, pues con todo su poderío y toda esa cosa, ya tenía solucionado una cantidad de problemas, ¿no es cierto, no?
No, Rusia sigue teniendo una cicatriz muy presente sobre la Unión Soviética. Los salarios, las oportunidades, el estilo de vida es bastante limitado para los locales. Por eso es que vemos tantos rusos migrando a todas partes. Migrar como ruso no es tan fácil. Hay muchos impedimentos nomás para entrar a la Unión Europea. Es todo un tema, teniéndolo ahí nomás. El tema de las pensiones. Es muy normal ver gente que la pensión son $20 mensuales.
Uy, qué bárbaro.
Hay muchos edificios que con la caída de la Unión Soviética fueron invadidos por gente que necesitaba y ahí siguen viviendo todavía hoy en día, edificios construidos bajo ese régimen que son muy fáciles de identificar. Y sí, se ve de todo, se ve de todo, se ve de todo. Es que es una potencia, pero no está muy bien distribuida esa potencia.
Sí, no, eso no lo contaste en esas historias. La que sí me encantó fue el final con este par de niñas,
Sí.
que fue el cierre. Realmente fue cuando te despides de Rusia, ¿no? Fue
Sí,
muy,
sí,
muy,
sí.
muy bonita, muy bonita. Bueno, Juan, la camioneta, ¿cómo va? Ya terminada, supongo, ¿no?
Hay que delegar porque con tanta cosa que está sucediendo y tanto proyecto, en este momento la tengo trabajando toda la parte eléctrica,
Sí.
trabajándole toda la parte después de plomería y de ahí para adelante ya viene lo que yo llamo el Lego, que es poner las fichas en su lugar.
Sí. Bueno, y pregunta indiscretísima, quizás hasta abusiva, pues. ¿Vas a viajar solo o vas a tener la compañía de esta mujer que te viene acompañando desde tanto tiempo?
La idea es que sea acompañado.
Ah, qué bien.
Esa es la idea. Por cosas de su trabajo también y de sus ocupaciones, hay veces que puede venir conmigo, hay veces que no puede, pero estamos tratando y evaluando la forma de que podamos hacer todos esos viajes juntos.
Expectativas para estos viajeros, no solamente vos, sino en líneas generales para todos los viajeros que pues han tenido que parar un poco sus rutas porque bueno, el COVID pues frenó a muchísima gente y muchos se quedaron lejos de casa, ¿no? Recordamos
Sí.
ahora que por aquí pasó una colombiana, Isabel, una chica de Manizales, que le tocó quedarse un mes para poder cruzar la frontera entre Argentina y Chile. Y ha sido una cantidad de gente que le costó pues dificultad regresar a su punto de origen. Pero el COVID no se ha acabado, el COVID sigue y es una pandemia con muchas variantes que desafortunadamente pues la ciencia está tratando de solventarla, pero también hay una cantidad de cosas adicionales que nunca hemos considerado o quizás no se han considerado suficientemente, que es todo esto del cambio climático y una cantidad de circunstancias. Todo ese freno, todo ese lastre, todos esos problemas que tienen ustedes viajeros del mundo, ¿cómo lo enfrentan ahora?
Pues en realidad, no quiero decir que es muy fácil, solo que hay que saber a dónde se va. Una de las partes más importantes de investigación hoy en día es cuáles son los requisitos de COVID para entrar a tal país. Porque yo tengo muchas ganas de ir a Cuba, por ejemplo. Antes de ponerme a investigar los sitios interesantes que me gustaría visitar y las historias por contar, es, ¿puedo entrar a Cuba? ¿Qué tipo de restricciones hay? ¿Están muy exigentes con el uso de la mascarilla o no? No quiero estar en un país donde me obliguen a usar mascarilla en la calle, porque sería muy incómodo poder trabajar con eso todo el día en la cara. Ese tipo de investigación es completamente necesaria antes de emprender un viaje. Si ya encuentro en un país que esté más abierto a muchas posibilidades, como lo fue Italia hace un tiempo, bueno, listo. Ahí me va a poder sentir tranquilo, me va a poder sentir libre, va a poder hacer todo esto. ¿Qué requisitos hay? Que las vacunas, que no sé qué, ya tengo todo eso, check, 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 listo, ya puedo estar tranquilo. Pero hay países que todavía están muy exigentes, entonces, pues es mejor dejarlos para después. Por ejemplo, creo que Perú está muy exigente con el uso de la mascarilla, inclusive en Bogotá creo que
Sí,
todavía hoy en
sí,
día en la
sí.
calle usan, y así sucesivamente. Entonces, hay lugares que está difícil, por eso. Hay que investigar bien.
Sí. Bueno, Juan, usted hace una cosa muy interesante y no quiero que esto suene como un aviso comercial, ni mucho menos, pero usted ayuda a gente a llegar al Canadá. ¿Cómo es esto?
Sí. Una de las preguntas más frecuentes que me llegaba con los videos de Canadá era ¿cómo hago yo para llegar allá? Y por medio de un video que se hizo viral hace mucho tiempo, comenzaron a ver muchas estafas en Facebook usando ese video mío, de gente que quiere venir acá, entonces le decían, sí, mira, mándame $500 y yo te mando el formulario y los papeles y así empezaban a estafar a las personas. Entonces, básicamente no tuve otra alternativa porque Facebook no quería hacer nada al respecto. Uno puede decirles y decirles y decirles, y hay muchas estafas en Facebook que ellos simplemente dicen, así es el juego, pues ¿qué hacemos? Entonces comencé a responder esa pregunta de cómo llegar a Canadá por medio de alianzas con personas que me inspiren confianza. Comencé a buscar agencias de migración, comencé a buscar escuelas, college, y así sucesivamente para ayudar a la gente que quiera ir vía estudios a Canadá. Yo le puedo tener el equipo profesionales para eso, los convenios con los college para eso. Si quieren ir vía migración por otro tema, yo lo puedo referir con la persona que a mí me da confianza porque ya los investigué, porque ya estuve con ellos, porque ya sé quiénes son, y así sucesivamente. Entonces, en vez de creerle a un video de una página de X que usa la imagen de los youtubers para cualquier fin de fraude, yo mismo les puedo decir, vean, este es el link, va a la fija, tranquilo que todo va a salir bien con esta persona.
Sí, porque es que hay que recordarle a nuestros oyentes y sobre todo a los jóvenes que están pensando en migrar a Canadá, algunos en vías de estudio, otros porque no encuentran la manera de realizar sus sueños en nuestro país o en los países latinoamericanos, que eso es de cuidado, porque hay todo un tráfico de personas aterrador, trata de blancas de una manera espantosa. Es decir, esto es de cuidado, esto no es de que me voy para el Canadá. No, un momentico, eso tiene una manera de hacerse. Y además que Canadá se da el gusto de decir, necesitamos gente de estas particularidades con este tipo de profesiones. Allá no llega cualquiera, ¿no?
Exacto. No llega cualquiera, pero tampoco está solo para la gente que tiene un ultra nivel educativo. Como yo lo decía al principio, necesitan plomeros. Uy, el SENA en Bogotá, por ejemplo, ellos tienen unos convenios con Canadá increíbles. Es un ejemplo, para poner un ejemplo de las carreras técnicas. Esas carreras técnicas aquí son súper apetecidas. Hoy en día es mucho más fácil entrar a Canadá como técnico que como profesional o como ingeniero. Entonces, sí tienen un criterio, pero eso no significa que sea el más complicado
Sí.
o el más avanzado, pues, a nivel educativo.
Pero ahora el idioma, ¿no? Eso sí es importante, ¿no?
El idioma es lo importante porque de todas formas después cuando uno vaya a sacar la residencia o la ciudadanía, ahí es donde le van a pedir una prueba de idiomas. Porque no lo pueden contratar. Si uno lo contratan como carpintero, pues uno va a cortar madera y pegar madera y hacer casas y hacer paredes y hacer lo que pongan a hacer. Uno no necesita el idioma, uno necesita saber manejar las herramientas de trabajo. Pero después cuando ya pasa el tiempo del trabajo, de la visa de laboral y llega el momento de pedir una residencia y así sucesivamente, ahí sí la provincia y el gobierno le va a decir, bueno, un examen del idioma. Entonces la gente que llega aquí con bajito idioma, con trabajo, que se ven casos de gente que llega con un inglés súper mínimo, pero que sabe hacer lo que vino a hacer, le dan el tiempo para que mientras trabaja, pues aproveche aquí estudia y usted sabe que en tanto tiempo tiene que saber más o menos tanto de inglés o de francés.
Sí, la ventaja es que cuando tú utilizas el idioma todos los santos días, pues lo aprendes más rápido, esa es la verdad. Para aprender un idioma hay
Exacto.
que vivirlo. Eso de que es solo tablero y lapicito, eso no funciona, hay que vivirlo.
No, y que uno sale de allá. Si uno lo aprende en Colombia, uno estudia 2, 3 horas
Sí.
y después va a la tienda y pide una empanada en español.
Sí, eso es así, eso es así. Bueno, Juan, el tiempo se nos fue, realmente pues ha sido muy grato haber conversado contigo. La invitación a todos nuestros oyentes a que conozcan el planeta Juan, sobre todo por todas esas historias que cuenta, que son bien interesantes, y tomar las primeras, ¿no? Para ver cómo ha venido evolucionando este colombiano que vive allá en Canadá, que nos trae una cantidad de historias interesantísimas y que, bueno, pues se ha tomado la molestia, como nos lo relataba ahora, de ayudar a que la gente pueda encontrar un camino por esta zona del planeta, que al igual que todas, pues tiene todo este tema del calentamiento global. Juan, muchísimas gracias.
Nada, Carlos, muchísimas gracias a ti por la invitación. Un saludo para toda la gente que escucha este programa, esta emisión. Y nos vemos donde sea, sea en Colombia o sea en Canadá, por ahí nos estaremos viendo en el camino.
Bueno, pero falta algo. ¿Saludes a quién?
Saludos a la granma.
A la abuela. Bueno,
La abuelita.
sí, eso es parte de la característica de Juan ya como personaje. Siempre se despide de la abuelita y saludes a la abuelita. Bueno, a todos
¿Verdad?
nuestros oyentes, pues muchísimas gracias por la sintonía. Los invitamos a que sigan aquí en Uno y Minuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.